Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. El pasado fin de semana se va a recordar taurinamente mucho. Los festejos que organizó la empresa Tauromoción en Daimiel y Alcázar de San Juan fueron dos éxitos rotundos. Dos corridas de toros muy diferentes, pero sin duda muy importantes, con los seis matadores de toros a hombros, el novillero que actuó también y los dos representantes de las ganaderías acompañándoles a la triunfal salida por la Puerta Grande. Pero esto que sucedió en Daimiel y Alcázar el pasado fin de semana no es casualidad. Es sin duda el fruto del trabajo bien hecho por parte de una empresa seria como esta Tauromoción. Dos ayuntamientos que apoyan la fiesta nacional como eje principal de sus fiestas y una afición que lo reconoce asistiendo a la plaza. Ese es el camino. Mientras tanto, saltaba la noticia de que el matador de toros daimieleño Carlos Aranda se caía del cartel de la corrida homenaje a Calatraveño. Pero de eso hablaremos más tarde. Esta semana viene también cargada de festejos. Hoy mismo, en la Plaza de Toros de las Virtudes, hay una corrida de toros. El viernes vuelven las corridas de toros a Torrenueva y el domingo llegará el turno de Villarrubia de los Ojos. Y la semana que viene ya les anunciamos que haremos nuestro programa desde Malagón. El jueves 15 estaremos a partir de las 12 de la mañana en el Centro Cultural Santa Teresa, donde les esperamos a todos. Quiero también comentar la noticia que el maestro Molés dio en su programa la semana pasada. Decía que Ortega Cano iba a reaparecer en el Festival Taurino de la Maestranza de Sevilla a beneficio de la Hermandad de la Macarena que organiza el matador de toros Emilio Muñoz. Yo, que conozco bien a Emilio, dudé de dicha primicia, por cierto con entrevista incluida a Ortega y Padilla. Vamos, una auténtica pantomima que afortunadamente el maestro Muñoz desmintió categóricamente a Zabala de la Serna en el diario El Mundo. Afortunadamente se ha impuesto la coherencia, porque por mucho que nos pese, los años pasan y el maestro Ortega Cano ya no está para estos menesteres. El programa de hoy viene cargadito, con mucho contenido y protagonistas. Disfrútenlo. Comenzamos.
En COPE hoy no nos cansaremos de mandar mensajes de agradecimientos, porque según el EGM, hacemos historia. COPE Ciudad Real se convierte en líder absoluto de la radio generalista. Consigue a diario 57.000 personas como tú. Hacéis que COPE Ciudad Real sea la emisora que más crece. COPE se ratifica también como número uno en la radio deportiva española. Por eso te decimos bienvenido y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Y para hablar de la Feria Taurina de Daimiel y la Feria Taurina de Alcázar, tenemos que contar con el que escribió la crónica Encargando la Suerte, que no es otro que Víctor Dorado. Víctor Dorado, buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? Pues un placer de nuevo estar un ratito en estos micrófonos de COPE con los oyentes de Cargando la Suerte y en COPE Ciudad Real. Y como bien dices, pues bueno, pues aquí estamos para comentar lo acontecido, ¿verdad?, en estos dos espectáculos de Daimiel y Alcázar de San Juan, que tan buen sabor de boca nos dejaron el fin de semana.
Vaya fin de semana que ha preparado toro, que preparó Tauromoción, y el resultado no puede ser mejor. Salieron a hombros todos los toreros, las dos ganaderías, y vamos, un éxito rotundo. Si el éxito fue el año pasado, pues este año yo creo que se ha superado.
La verdad es que sí, refrendó y afianzó los buenos apuntes ya del año pasado en estas dos plazas de toros. Y oye, también significaba una apuesta importante para Tauromoción, volver a apostar por una corrida de Victorino en Daimiel. Aquello que se comenta siempre de segundas partes nunca fueron buenas, ¿no? Pues bueno, otra vez otra corrida de Victorino, con una terna más para aficionados, ¿verdad?, que para el público en masa, como podemos decir, con toreros mediáticos, que muchas veces tienen también su público, ¿por qué no? Pero bueno, era una apuesta de que confiar en que la afición de Daimiel volvería a responder, y cierto es que la gente respondió. Hubo otra entrada muy bonita en la Plaza de Toros de Daimiel, ya la del año pasado fue buena, y en Alcázar lo mismo, en Alcázar hubo un ambientazo de toros que ahora después, a posteriori, comentaremos y desgranaremos, pero por empezar por Daimiel, la verdad es que fue un gusto, y además ese corrido de toros, Manuel.
Una corrida de toros muy bien presentada, había
tres toros o cuatro toros de cualquier... De hecho, hubo un toro que comentó Victorino que estuvo reseñado en una corrida de toros de Madrid y que no se le dio porque en ese momento tenía un bulto en la cara y lo echaron para atrás, pero que había toros de Madrid.
Y un segundo toro, que además fue el que protagonizó el percance el día anterior del corralero, que todos, me imagino que más o menos los aficionados estarán al tanto porque salió en los medios, se hizo bastante viral el vídeo, bueno, en la desencajonada, ese toro que va y a la llamada del movimiento de la puerta, que quizá no se debió de abrir en ese momento, pues el toro acomete y coge desgraciadamente a esta persona, a este corralero de la Plaza de Toros de Daimiel, que tras las heridas y demás, pues bueno, sabemos que su vida no corre peligro afortunadamente, pero que ese toro que acometió contra la puerta, que fue lidiado en cuarto lugar, segundo de la tarde para Rafaelillo, también era un toro reseñado para Madrid, con un trapillo tremendo, un cuajo extraordinario, toda la corrida con el guarismo 6, guarismo 7, toda la corrida, si no era cinqueña, poco le faltaba, y algunos llegaban casi a cumplir 6 años, o sea, una corrida espectacular, Manuel.
Y la terna también estuvo muy bien, Rafaelillo sobre todo, y una gran tarde también de Rubén Pinar.
Rubén Pinar, el año pasado fue triunfador de la temporada para los premios Virgen del Prado, encargando la suerte con esta actuación de Daimiel, con aquel toro diligente de vuelta al ruedo, y ya protagonizó una tarde extraordinaria, y si no pincha a este primer toro de su lote de Daimiel, estaríamos hablando de otra tarde de cuatro orejones del albaceteño, con una talla de torero, pues con un oficio francamente rotundo y al que da gusto ver con estas corridas tan complicadas, tan cambiantes. La corrida Manuel tuvo un matiz que lo comentábamos también en el callejón y con aficionados también, de un matiz de variada en su comportamiento, y la verdad es que mantuvo una línea de emoción durante toda la tarde, que allí nadie pestañeaba ni nadie comía pipas, ¿no?, como se suele decir vulgarmente. De hecho, hay un detalle también en la tarde, que no sé si lo apreciaste, que creo que no lo hemos comentado entre nosotros, ni yo lo puse creo en la crónica, que fue un descanso que hubo para merendar. La tarde tuvo un receso en el cual esperábamos que a lo mejor iban a regar el ruedo, que iban a pintar la raya de picadores, que con el... Es cierto, por ponerle un pero, ¿no?, al tema de la organización o a Tauro Emoción o la Plaza de Toros de Daimiel, al equipo de areneros, que la plaza se levantó mucho. Era una playa, luego tuvimos oportunidad de hablar con Rafaelillo, estaba muy pesada cuando se lidió el primer toro, ya se vio. Pero en ese receso pensábamos que iban a pintar las rayas de picadores o que iban a regar, y sin embargo no. Sin embargo, lo que hubo fue un descansito que le vino muy bien a la gente para merendar, y era lo que te iba a decir. A lo mejor, bueno, la gente con la merienda desconectó un poco de la corrida, pero no, porque es que se paró la corrida un poco para que la gente hiciera esas meriendas típicas manchegas del bocadillo, que también es muy tradicional y que tiene por qué no que seguir. Pero yo destacaría esto sobre todo, la variedad de la corrida dentro de la casta del toro de Victorino y la emoción que genera, la variedad de comportamientos en ellos. Los hubo más complicados, los hubo más enrazados, los hubo que humillaron más, los hubo que humillaron menos, los hubo que hubo que tirar de ellos mucho. Sí que es cierto que, bueno, Rafaelillo está más que curado de espanto, ¿no?, y vacunado contra estas corridas de toros, y Pinar tuvo una actuación rotunda, como acabamos de decir, pero quizá el que más desdibujado vimos fue al mexicano Joselito Adame, que no sé si por el poco rodaje frente a los otros dos, a Pinar y a Rafaelillo, no sé por qué, pero no se llegó a acoplar de inicio con ninguno de sus dos toros.
Sí, le costó un poquito más, pero la cierta verdad es que luego al final, sí, también en el segundo toro cortó su orejita y con una oreja en cada uno pudo acompañar a sus compañeros por la puerta grande. Es verdad que la dimensión que dieron Pinar y sobre todo Rafaelillo no tiene nada que ver, claro, con la tarde que dio el mexicano.
Ahí es donde se ve la importancia del oficio con estas corridas de toros que tienen Rafaelillo y Rubén Pinar. Que Joselito Adame, sin ser un torero un poco... No es un torero que no sea capaz, es un torero al contrario, con muchísima capacidad, con mucho valor, ya con oficio, muchos años de alternativa, y que veas a Joselito Adame diferente en ese aspecto respecto a esos dos compañeros, pues te da un poco a entender la talla de toreros y la categoría que tienen Rafaelillo y Rubén Pinar ante esta y otras muchas corridas duras que que pasaportan de una manera, con una categoría excepcional. En el callejón de la Plaza de Toros de Daimiel también estuvo presente el que toreó al día siguiente, que es el gran matador de toros y figura del toreo, Emilio de Justo, que daba gusto verle de nuevo por las plazas de toros. Le vimos en Daimiel disfrutar mucho con los compañeros, le vi, Manolo, muy metido en todas las faenas, muy compañero, con Rafaelillo sobre todo disfrutó muchísimo, le vi incluso ponerse en pie al término de alguna tanda de muletazos del murciano. La verdad es que fue un gusto analizar y ver los detalles, una tarde muy para aficionados, en la que disfrutar mucho, desgranar muchas cosas y disfrutar muchísimo de los comportamientos de cuando, pues bueno, lo que siempre decimos, la bravura del toro arroja mucha emoción y cuando eso se transmite al público y los toreros están también haciendo el esfuerzo, porque ojo, había que hacer el esfuerzo con la corrida, estamos en una plaza con todos los respetos para Daimiel, que además es una de las plazas predilectas nuestras que nos gusta, pero estamos en una plaza de tercera categoría. Y la corrida es una corrida para una plaza de muchísima más entidad. Perfectamente los toreros se pueden aliviar o le pueden dar otro puyazo a la corrida y que no ande tanto. Y tienen mil maneras para poder decir, pues bueno, señores, que yo aquí tampoco tengo por qué hacer este esfuerzo. Y sin embargo lo hicieron.
Pues sí, en lo que hablábamos luego, tuvimos la ocasión, como has comentado, de estar con Rafaelillo después del festejo y él lo comentaba. Dice, es que es el toro de primera en plaza de tercera y con dinero de plaza de tercera también.
Claro, claro que es evidente. Por eso digo que hay muchísimos factores y por infinidad de motivos que es de agradecer que la terna, en este caso, los toreros. De hecho, yo presencié una felicitación de Alberto García a los profesionales al término del festejo. Y les dijo literalmente, muchísimas gracias por venir así con la corrida y por tener esta disposición, porque evidentemente el resultado del festejo, uno de los datos más positivos que arroja, aparte de lo que disfrutamos y lo que disfrutó la gente, es lo que siembra para el año que viene. El año que viene está por ver cuál es la estrategia de Tauro Emoción, si ser continuista en esta línea de corridas duras con una terna más para aficionados que para público en general. Y que yo abogaría por ello, porque ya se ha visto que esta segunda vez ha sido refrendado el éxito en todos los aspectos. Pero lo más positivo que yo, lo que yo me quedaría, aparte del disfrute que nos supuso la tarde de la emoción del toro de Victorino y de cómo estuvieron los toreros, fue lo que eso va a extrapolar y lo que siembra en Daimiel para que el año que viene vuelva a haber un cartel de toros en Daimiel y la gente vuelva a responder, que es de lo que vivimos.
Fíjate que he visto una foto del Gran Prix de Daimiel al día siguiente de la corrida, creo que fue, y estaba lleno de peñas, de gente joven, que digo, si Tauromoción consiguiese, fíjate, que la gente joven esa el año que viene fuese a los toros, sí, a los tendidos de sol, como siempre han ido las peñas a Daimiel, ya sería la repera, porque sería recuperar lo que ha sido Daimiel siempre.
Claro, sería consolidar todavía más la cita. Incluso, bueno, pues afianzándolo en este punto que tú dices de meter a la gente joven, que es uno de los retos de cualquier empresario, porque en la gente joven está el futuro, no para la fiesta de los toros, sino para cualquier gremio, cualquier actividad. Y ya si eso sucede, es que incluso, bueno, pues da para, ¿por qué no?, montar la feria y tener un segundo festejo con otro carácter más torerista o más indicado hacia otro tipo de aficionado que venga a completar un poco la oferta. Pero bueno, yo creo que la corrida de toros de Daimiel nos satisfizo muchísimo, nos llenó el estómago y pudimos disfrutar de una barbaridad de los toreros y luego las cuadrillas también, qué importante cómo estuvieron. En fin, en definitiva, cuando hay una tarde de toros así, te mantiene en un estado de emoción y en un estado de atención a lo que ahí abajo sucede en el ruedo, que bueno, también esto, ojo, tiene su peaje, porque luego vas a muchas corridas de toros, a muchos festejos en los cuales pues el toro no se mueve, no andan las corridas como tienen que andar, o los toreros no dan el paso hacia adelante y no pisan la línea esa roja, y ya caemos un poco en la desidia, ¿no? Esto es lo que pasa siempre, no podemos tener siempre esta suerte. Pero qué maravilla, y desde aquí la enhorabuena por este, de los dos capítulos que vamos a tratar, por este primer capítulo de Daimiel, que la verdad fue grande. Si te parece, Manuel, leo la reseña de la corrida, y para que nuestros oyentes, quien no lo pudiera leer en la crónica, y estén al tanto. Se lidiaron toros de Victorino Martín, serios, con trapío y presencia por encima de la categoría de la plaza. Destacó el sexto por completo en una tarde de variedad de comportamientos sobre los que predominó la casta y el interés. Rafaelillo, de purísima y oro, cortó dos orejas y dos orejas. Joselito Adame, de gris, plomo y oro, oreja y oreja. Rubén Pinar, de canela y oro, o como solemos decir, de Damaso González y oro, oreja. y dos orejas. Los tres toreros y el ganadero salieron a hombros por la puerta grande.
Y la verdad es que vimos una dimensión de Rafaelillo diferente a la que quizá nos tiene acostumbrados, ¿no? Por la vía más de la, también por la vía del valor y de la entrega, por supuesto, porque la corrida lo exigía, pero por la vía artística, al igual que lo vimos en Tomelloso con esa línea artística de Rafaelillo, que muchos se sorprendieron diciendo, joder, es que Rafaelillo también, joder, también
que torea muy bien. Es que torea muy bien, es que es un torero que se encaja con los toros, que consigue la reunión, que tiene gusto, que bueno, que le acompaña esa expresión corporal también cuando compone. La verdad es que las faenas de él fueron de como hemos dicho antes, la corrida tuvo el matiz de la variedad en los comportamientos de los toros, y su primero fue ese que le permitió, entre comillas, ¿no? Porque para relajarte con cualquier toro es difícil, pero con uno de Victorino más quizá, por lo complicado que entraña la lidia de ellos. Pero hubo momentos de relajación, de remates, de traérselo atrás, de gustarse, de caer un poquito los hombros, de encajarse los riñones, de asentar los talones en la arena. Y vimos eso que dices, Manolo, de que torea francamente bien. Luego sí que es cierto que el otro, que fue otra historia distinta, el segundo del lote, hay una curiosidad que también vamos a contar a los oyentes, que Victorino desde el tendido le dice a Rafaelillo en voz alta: confía, Rafa, que va a romper, ¿no? Algo así como, tranquilo, Rafa, que va a romper, porque en los primeros tercios estaba ahí un poquito bajo, detrás de la mata, el serio cuarto toro que le tocó en suerte. Y lo miró Rafaelillo al ganadero como agradeciendo la frase o el gesto cariñoso hacia él, de ánimo, en realidad. Pero por dentro se veía como una expresión de Rafaelillo diciendo que va a romper. Lo que hay que hacer es hacerle de romper. Entonces ahí tiró la moneda al aire, lo sometió. Hubo un momento que el toro se paró y ahí dijo Rafaelillo, ahora te he podido. Y entonces ya se dedicó a tirar de él, a torearlo, y lo pudo como siempre, o casi siempre sucede, que es muy capaz y le puede mucho a los toros.
Pues cuatro orejones a una corrida de Victorino, que ahí queda eso. O sea, que quien quiera que empate.
La verdad es que sí.
Bueno, y al final del festejo pudimos hablar con algunos protagonistas. Les dejamos con sus impresiones.
Bueno, pues estamos con Rafael Rubio Luján, Rafaelillo, exultante, me imagino que muy satisfecho después de protagonizar una tarde muy rotunda. Enhorabuena, lo primero, Rafa, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
La verdad es que ha sido un placer verte disfrutar y verte también luchar con una manera pues, muy profesional, muy capaz, con un lote muy dispar, que nos vas a contar ahora tus sensaciones.
Sí, hombre, ha sido un lote muy dispar, muy serio, para empezar un lote muy serio. No era de plaza de tercera, era de plaza de segunda, incluso había, yo el segundo mío, yo lo maté en Madrid más bonito de cara, eso te lo digo todo. Yo el segundo mío lo maté más bonito en Madrid de cara, con menos puntas.
He escuchado a Victorino, Rafa, perdona que te corte, decir, este va a romper, Rafa, pero había que hacerle romper.
Bueno, le ha puesto más voluntad de la que le he hecho yo romper. El toro ha sido, bueno, ha sido un mensaje cariñoso de él, de voluntad y de tal. Sí, es cierto que el toro, cuando me he quedado con el toro, pone a solas, el toro ha sido distinto, porque el toro en los primeros tercios ha pesado mucho. Ha sido un toro que con el capote se me ha quedado debajo, por dentro, escarbaba, debajo la cara entre las manos, y pesaba mucho. Había que cruzar unas líneas.
Pero había un momento clave, el toro se ha parado y ahí el toro ha dicho... aquí me han podido, ahí, y aquí me entrego
yo. Es así, con la mano izquierda ahí, con la derecha, las primeras dos tandas, cuando el toro, yo he hecho así, y él me ha mirado dos veces, y yo me he quedado ahí asentado, y le gana el paso, y me ha pegado esa mirada, y he tirado para adelante, ahí se me ha dicho, con este no puedo. Y ahí el toro ha bajado un escalón, y yo he subido dos, y ahí entonces yo cuando empecé a mandar. Así se la quedó la faena.
Qué difícil pero, y qué duro. Pero
muy duro, porque me estaba mirando a la barriga, ¿eh? Claro. Me estaba mirando aquí, a la barriga, a las tobillos, y con esas puntas, y con esa mirada. Y aquí, y bueno, sin saber lo que iba a pasar en el broque. Y esa es la apuesta del toreo y la he hecho. Y mira la recompensa que he tenido, ¿no? Que le he cortado orejas pues con una faena de mucha importancia, muy rotunda y con muchos matices. Y pisar terreno muy importante. Y pegándole muy detrás, suelto bueno. Y al primero con la mano izquierda lo tuve a placer, ¿no?
Al primero es donde yo me refería, Rafa, que se ha visto a Rafa disfrutar toreando encajado, con un temple, con una despaciosidad, con un gusto tremendo.
Ahí sí, ahí he disfrutado mucho con la mano izquierda y le he puesto mucho gusto y lo ha compasado. Y ese toro lo toreó muy para mí. Ha sido dos faenas muy distintas. La primera artística, por la izquierda, por la derecha tenía sus matices también, no era fácil, pero por la izquierda ha tenido calidad el toro y lo he cuajado y lo toreó muy para mí. Y el segundo, de pisar esos terrenos que quema, como decimos los toros, que cuando cruzamos, que esa, donde quema, ¿no? Y al final el toro ahí aflojado, yo tiraba para adelante y creo que le he sacado, le he robado, porque no se la veía por el lado derecho, un par de tandas y tres o cuatro por la izquierda, que bueno, que así el público se ha entregado y da punto de pie, porque yo no se las veía, ¿eh?
Yo tampoco le veía las últimas por el lado derecho, de decir, aquí ya se la, me tengo que ir a gusto por el lado derecho también.
Totalmente, ¿no? Y al final yo creo que ha sido una tarde muy, muy completa, ¿no? Muy rotunda como
tú. Qué gusto, Rafa, perdona que te abuse de confianza con nuestro amigo Tomás Mata, sí, el cual tenemos por aquí por el tendido, el cual nos arre, nos mide a todos porque es un gran amigo, pero qué satisfacción tener esos pedazos de aficionados que te saben valorar y que te saben premiar con su sentimiento y con su cariño, ¿verdad?
Es un privilegio tener la amistad que tengo con Tomás, aparte por la calidad humana que tiene. Por aquella manera que tiene él y Rosa y su novia, son extraordinarios y hemos hecho una amistad muy bonita desde el corazón, desde la amistad, desde la verdad, desde la sinceridad, porque me habla muy claro y hablamos muy claro, y cuando le gusto, cuando estoy bien, bien, nos aportamos cosas como buen aficionado, y encima es un extraordinario aficionado, ¿sabes? Y encima del 7, que es muy duro, ¿no? Pero vamos, pero yo le pero que es muy buen aficionado y siempre me dice verdades. Y yo ahí, y nos aportamos cosas, ¿no? Como, porque los toros también tenemos que ser buenos aficionados, ¿no? He hablado mucho de toros y la verdad es que tenemos una amistad muy bonita, los quiero mucho y espero que dure muchos años, ¿no?
Para terminar, solamente agradecerte la amabilidad de atendernos en aquella pandemia, con aquel directo, en aquellos momentos tan duros. Y para nosotros, cargando la suerte y Cope Cierral, es un placer siempre hablar contigo, Rafa.
A vosotros siempre, por el cariño, el apoyo y el respeto.
Rubén, enhorabuena, tarde muy importante hoy.
Sí, ¿no? Porque este toro yo creo que ha valido mucho lo que se le hacía, ¿no? Porque el toro tenía humillación, pero se lo pensaba mucho, y luego, pues el ladre sobre todo, te iba metiendo un poquito en la talega él, porque en los dos primeros multazos te lo hacía hasta el final, pero luego ya reponía por debajo, y había otras veces que tampoco me iba por delante. Pero bueno, creo que ese toro tiene emoción y sirve para que la afición se emocione, ¿no?
Una tarde importante en Daimiel, con Victorino se repite el triunfo del año pasado. Gracias. Quizá este año menos lucido, menos triunfal que el año pasado, pero más importante.
Sí, porque el año pasado todo fue miel, digamos, ¿no? Este año ha sido más costoso. Y bueno, también creo que es importante para la afición, ¿no? Que vea que no es fácil y que todo cuesta, ¿no?
Pues venga, enhorabuena. Gracias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y al día siguiente fue lo que seguramente termine siendo la tarde de la temporada o una de las tardes de la temporada. Una corrida de toros en Alcázar de San Juan, donde volvieron a salir todos los actuantes a hombros, incluido el representante de la ganadería del torero, que echó una corrida de toros muy interesante.
Pues sí, Manolo, yo aquella memorable tarde en Alcázar de San Juan, fue el titular de la crónica, tenía varios titulares en la cabeza, pero no sabía con cuál hacer un poco ver lo interesante, lo emocionante y lo bonita que fue la tarde en rotundidad. O sea, la tarde fue de esas tardes que pues todo sale bien, las corridas embisten, los toreros están bien y, como decíamos antes con la corrida de Daimiel, aquí con otros registros, con otro tipo de público, con otros matices, pero esto es lo bonito de la tauromaquia, que haya diversidad en todos los aspectos. Mira, decíamos antes la diversidad de la corrida de Victorino, que por eso mantuvo a la gente emocionada, con toros de diferente comportamiento, y aquí la variedad, pues es, en vez del carácter torista, es el carácter, digamos, más torerista, que yo, bueno, no soy muy amigo de estos términos, porque al final lo que tiene que haber es un toro que envista y un torero que haga las cosas bien. Y aquí en Alcázar, Manolo, fue un disfrute, pero de cabo a rabo. Qué descubrimiento este Ángel Téllez, qué sorpresa. Ya nos sorprendió en San Isidro, en Madrid, pero verlo en la plaza te da una dimensión de torero con una capacidad que huele a figura del toreo. Lo pongo en la crónica. Para mí huele a figura del toreo. No hay que echar las campanas al vuelo. Esto es muy difícil y muy largo, pero lo tiene en la mano. Protagonizó su primer indulto. Yo creo que la tarde, ahora la desgranaremos un poquito más, pero la tarde de Alcázar empezó ya bien por la mañana, Manolo, en la hora del apartado, con un ambiente de aficionados viendo el sorteo, que lo, por cierto, lo abrieron al público, que es una cosa, otro detalle positivo de los empresarios que quieren darle un plus a las corridas de toros de modernidad. Nos tenemos que reinventar, tenemos que hacer cosas nuevas. Ese secretismo o ese ocultismo que ocurría antes debe de ser un poco más accesible al aficionado, dentro y siempre y cuando las condiciones de del coso o la estructura de la plaza lo permita. Claro, hay veces que no lo permite porque es muy angosto, no es seguro y no puedes tampoco arriesgar. Alcázar tiene una buena plaza de toros y lo permite, pues bueno, hagámoslo. Y en este caso lo presenciamos el sorteo y vimos cómo se dejó que todo el aficionado que fue a ver el apartado desde una zona alta del tendido pudiera presenciar el sorteo. Y allí se sorteó con un respeto, un ritual, todo el mundo callado. Oye, estas cosas son bonitas, también son importantes, acercar al aficionado a todo este secreto o a todo este ritual que encierra la fiesta de los toros.
Por supuesto que sí. Si, además, el sorteo es una cosa que siempre parece que ha habido un oscurantismo y como un secretismo y como que era tabú para el aficionado de fuera, ¿no? Y este detalle también que vean muchos aficionados, pues eso, cómo se ponen los papelillos de las bolas, cómo se hace la bolita, cómo se echa en el sombrero, cómo cada matador coge por orden su bola y da su orden de lidia. Pues esas cosas, esos detalles que parece que nosotros, claro, estamos muy acostumbrados a verlos, pero que aficionados que simplemente se limitan a sacar su entrada, pues ese detalle pues les gusta mucho, ¿no? Y la verdad es que había mucha gente joven, mucho niño, también con los padres y con los abuelos, y eso es muy bonito y digno de destacar por parte de Tauromoción. También es verdad que eso se puede hacer en Alcázar, que tiene una plaza que esos requisitos los reúne, ¿no? En Daimiel, con una corrida de victorino es más complicado porque los toros es más complicado y el sitio más reducido, sí. Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, en eso también ha acertado Tauromoción. Vamos por partes. Morante de la Puebla. Por fin vimos una actuación redonda que con triunfo de Morante de la Puebla en la provincia, porque sí, en Almagro vimos destello, vimos una faena muy, muy personal de Morante de la Puebla, pero yo creo que en Alcázar el triunfo de Tres Orejas es lo que quiere la gente ver de Morante de la Puebla.
Claro que sí, el Morante de la disposición, el Morante de no... Bueno, pues el Morante de la Puebla de la temporada pasada, que por eso esta temporada está saboreando esta aureola de torero que tira del escalafón. Todo hay que reconocérselo a él, por supuesto, que es el que tiene el mérito, pero ciertamente en Alcázar de San Juan, frente a una corrida de toros que se movió mucho, porque si aliciente tenía a Daimiel con Victorino, dentro del toro de Juan Pedro Domecq, el toro de Lola Domecq, de la ganadería del torero, es un toro que se selecciona o que se puede ver en la plaza y predomina su chispa y su transmisión. Y quizá no sea el toro que la gente cree que a Morante le puede ir, pero sin embargo, sin ir más lejos, Morante cada día demuestra que es un toro también con muchísima capacidad, mucho valor, y que también somete mucho a los toros, que no solamente Morante se reduce a ese adorno barroco del final de la faena, que hace ese destello de torero antiguo, de tauromaquia de otro siglo, que lo que lo hace tan especial. Morante con el capote puede mucho a los toros, Morante con la muleta de inicio puede mucho a los toros, y luego es que tiene ese sinfín. Solamente, mano, loco, muy va vestido, el vestido ese que llevaba Morante, de tabaco y oro, con ese oro recargado y esa expresión, ya dice, joder, que hay una figura del torero en el ruedo.
Totalmente, y además lo que decimos, Morante de la Puebla puede ser todo lo que sea, pero nunca vas a ver una faena de Morante igual que la otra. Ese comienzo de faena del segundo toro, esos detalles, esos remates en las faenas. Te gustó mucho en Almagro, te gustó mucho en otro sitio, pero llegas al día siguiente al Alcázar de San Juan y es otra faena diferente. Es lo bueno que tiene Morante.
Luego no hay esa perfección, ni tiene por qué haberla, de que haya una métrica, de que las faenas tienen que componerse de tandas de 5 derechazos o 5 o 6 naturales y el de pecho. No. Morante hizo en el Alcázar pues un compendio de pases por alto, remates, iniciaba las tandas de una forma o las remataba de otra. No hay por qué iniciar una tanda siempre con un derechazo, lo puedes iniciar con una ayuda por alto que barrió los lomos de los toros con la espada así en ayuda, que es una gozada ver en línea recta al comienzo de cada tanda, para luego a lo mejor ponerse a torear al natural y hacer el toreo fundamental, evidentemente, también lo tiene que haber, pero la imperfección esa de Morante es lo que también hace distinto a la tauromaquia de este torero. Y cuando todo eso sale, los toros embisten, se van viniendo arriba, galopan, se mueven y tal, pues al final el que no disfrute de Morante de la Puebla en ese aspecto, pues es que no es aficionado a los toros, Manolo.
Así es. Y Emilio de Justo reaparecía en la provincia después de ese grave percance del Domingo de Ramos, que le ha tenido casi 5 meses parado, y la verdad es que parece que es que no ha pasado por ese tranco, ¿eh? O sea, sí. Apenas se le notó la inactividad y cortó otros 3 orejones.
Qué gusto y qué satisfacción ver al de Torrejoncillo, verle también, y luego después podremos escuchar las declaraciones, pero se le nota que lo necesita también el torero. El percance ha sido más grave de lo que puede aparentar, porque lo hablábamos también en el previo de la corrida. Joder, es que el percance de Emilio Justo no es una cornada visible que se pueda ver, como puede haber otros percances que se ven que hay una lesión en la cara, que hay una lesión en una mano, que hay una fractura, que hay unas muletas que lleva el toro puestas. No, este ha tenido un corset, pero ahora una vez que le han retirado el corset, pues aparentemente tú lo ves y bueno, pues no le pasa nada, pero él mismo reconoce que está a un 70% de sus facultades físicas, pero aún así pues ahí está, ahí reapareció en Almería y está manteniendo un listón pues como si estuviera al 100%, toreando perfecto, trayéndose los toros atrás, dándoles distancia, toreando con la cintura. Bueno, pues el Emilio de Justo que en este último año, el año anterior, abrió 2 puertas grandes en Madrid, la puerta grande de Sevilla, que pudo haber sido también una puerta del Príncipe Rotunda. Bueno, pues una figura del toreo ahora mismo para mí, de los toreros que están llamados a en esta temporada, cuando Dios quiera y alcance su plenitud de facultades, y si no, pues la que viene, está llamado a liderar el escalafón, pero no liderarlo en el número de festejo, Manuel, sino a liderarlo desde el punto de vista de una figura del toreo que puede mandar en la fiesta y que puede mandar en la tauromaquia, con lo difícil que eso es ahora mismo. Y luego cómo mató los toros, lo ven que andó con el capote, pero sobre todo al natural hubo verdaderos momentos de gozada, de verlo disfrutar. Se le ve que ahí hacia el lado izquierdo le cuesta más a él la flexibilidad del cuello, además lo dice, que hacia el lado izquierdo tiene más complicaciones para poder vaciar las embestidas de los toros, y esto se le aprecia en algún movimiento de los que él hace luego toreando, se le aprecia quizá menos, pero cuando está en el callejón y está en frío se le nota más que tiene una rigidez todavía en el cuello, que es meritoria, no, lo siguiente, o sea, lo de Emilio de Justo ahora mismo es de sombrerazo. Y la gente, ya te digo, no es consciente del calvario, además también tiene algún nervio que le está obstruyendo y le provoca unos dolores de cabeza terribles. Está teniendo un verdadero calvario lo que está pasando el torero. Pero estuvo francamente bien, Manolo. O sea, Emilio de Justo Rayo a una altura como si estuviera, ya te digo, al 100% de sus facultades físicas.
Y bueno, la sorpresa para, por lo menos para nosotros, que no lo habíamos visto nada más que la tarde de San Isidro por la televisión, por las cámaras de Movistar, fue Ángel Téllez. Qué manera de torear, qué manera de estar en la plaza, qué tranquilidad, qué mano izquierda, pero qué mano derecha también.
Pues, la mano derecha, además, que se vio en este toro salinero que indulta en sexto lugar en la tarde esta de Alcázar. Luego ahora pasamos a comentar si quieres lo del toro, pero tiene 24 años, ha tomado la alternativa en el 2019, ha habido una pandemia por medio.
Llevará 5 o 6 corridas de toros.
El rodaje es mínimo. Se presenta en Madrid muy nuevo, muy, muy sin hacer. Como siempre decimos, a los toreros hay que darles su tiempo y hay que esperarlos. Pero joder, este es que ha estallado en las manos del aficionado. Entonces, bueno, ha sido una sorpresa pues parecida a la que pasó con Pablo Aguado en Sevilla, con aquellas 4 orejas en Sevilla.
Yo, fíjate, me acuerdo más de la explosión de Talavante con este torero que de Pablo Aguado.
Sí, también se asemeja también un poco más a su tauromaquia, pero bueno, lo que tú dices, que mano izquierda, yo no sé si él será consciente de lo bien que torea. Es de Mora, de Toledo, para el que no lo conozca tanto, y es un chico, pues bueno, que la expresión suya también en la cara, yo le vi hacer el paseo y luego tiene unos andares también, pues esos andares imperfectos que hacen a los toreros un poco tener una personalidad distinta, compone fenomenal, es muy erguido en la manera de hacer el toreo. No hay un pisotón, no hay una provocación, no hay malas formas. Es castellano, sí, su tauromaquia es toledana y él es toledano, pero tiene una finura en las formas, en los trastos, en los cites, en la manera de embrocar los toros, que lo hablábamos, ¿no? Que los embroca de maravilla. Y este toro salinero indultado lo comienza desde los medios, llamándolo con la mano izquierda sin montar la muleta y sin ayuda ninguna desde los medios, y el toro viniéndose desde el burladero también, o sea, con su valor, con su capacidad también, porque claro, todo va unido, ¿no? No puede ser, no se puede torear así de bien si no se tiene mucho valor, porque hay que pasárselo muy cerca, hay que pisar unos terrenos, echa mucho la pata para adelante, que también es otra cosa que siempre decimos, el cargar la suerte, el echar todo el peso en la pierna que torea, el mentón, ¿verdad? Que veíamos fotones que tienes ahí en la galería, Manolo, que se le ve perfectamente cómo tiene el mentón hundido en el pecho totalmente. Joder, parece que está hundido en sí mismo. Es una maravilla ver torear al muchacho. Y decimos muchacho con todo el cariño del mundo. Ahora me he acordado de Palomo Linares y de Paco Camino con lo de muchacho. De muchacho nada, que este conforme torea es un señor y hay que tratarle ya mismo de usted.
Y además, de verdad, que es que este tiene toda la moneda para mandar en esto. Y el toro, hay que hacer un parón aquí para hablar de Salinero, que fue, creo que, un indulto de los más justos que hemos visto.
Pues sí, bueno, podemos hablar de muchos indultos que hemos presenciado, Manolo, en estas 11 temporadas, a lo mejor al frente cargando la suerte, y en nuestra vida como aficionados en otras plazas de otros lugares, que han sido mucho menos meritorios que el indulto de Salinero. Toro con una cierto es que las corridas, cuando tienen este balance tan positivo y este comportamiento tan bueno como tuvo la corrida del torero, cuando ya el éxtasis y el disfrute del aficionado se va acumulando de toro a toro, cuando llega el quinto, el sexto, pues suele haber un delirio que hace que la gente se caliente más que quizás si este toro hubiera salido en primero o en segundo lugar. También es cierto, si este toro sale en primero o segundo lugar, pues lo mismo, no estaríamos hablando del mismo resultado, pero la tarde venía también muy favorable. Bueno, cuando ha habido indultos en las grandes plazas de toros por ahí, también han sucedido estas cosas, que ha habido un cúmulo de circunstancias que también han ayudado, ¿no?, a que se pida ese indulto, como se pidió en Alcázar, que se pidió de manera unánime, cuando la gente vio la duración, el recorrido, la humillación, la clase, la manera de colocar la cara. Y ahora los aficionados estarán diciendo, ¿y del caballo no dicen nada? Bueno, pues en los primeros tercios galopó, en banderilla galopó, en el caballo se arrancó y colocó la cara en su sitio, cumplió, no fue tampoco la pelea del siglo ni lo pusieron cuatro veces al caballo. Si lo hubieran puesto cuatro veces al caballo, no hubiera desarrollado el animal en la muleta lo que desarrolló, por eso cada toro tiene su castigo y cada toro tiene, hay que medirlos a los animales, no por pegarle o porque vaya tres veces al caballo va a ser más bravo que si va dos y va bien. Entonces, bueno, yo creo que también aquí, Manolo, estamos hablando de una manera de, quizá alguno va a decir, pues joder, todo está bien, todo está bien. Pues sí, es que fueron dos tardes, la de Miera y la de Alcázar, en las que hay que quedarse con lo positivo, porque el aficionado a los toros quizá tienda a darle más volumen o más fuerza a lo negativo que ve en una tarde de toros. Y los aficionados, vamos a incluirnos entre ellos, somos muy de criticar siempre lo malo, y lo bueno a lo mejor lo decimos con la boca más chica. Pero es que aquí en Alcázar no tenemos por qué cohibirnos. Yo lo decía en la crónica, yo necesitaba estallar con la actuación de Ángel Téllez y contarla de una manera, pues eso, una manera justa a lo que vi, y la verdad es que toreó muy bien y fue una tarde pues de las que vamos a recordar mucho tiempo, Manolo.
Pues yo creo que llevas toda la razón, que cuando salen las cosas como han salido tanto en Daimiel como en Alcázar, hay que decirlo y hay que cantarlo, porque no todas las tardes salen así, y toros como Salinero se merecen volver al campo y se le merece, porque tampoco estamos sobrados de toros tan bravos como el de esta tarde. Bueno, y cerró la tarde el novillero alcazareño Aarón Infantes con un novio de Juan Pedro Domé, que todo el mundo decía, verá ahora el de Juan Pedro si no jode la tarde, y al final pues el de Juan Pedro cumplió y Aarón Infantes estuvo también a gran altura.
Aparte del comentario, Manolo, efectivamente, de que el de Juan Pedro no viniera a arruinar un poco el último mal sabor de boca de la tarde, o último sabor de boca de la tarde, que hiciera que la gente saliera con un gesto torcido, que estas cosas suelen pasar, es fácil que ocurran. Pero no, el toro fue un toro bollante.
El toro, la verdad, es que era precioso.
Muy bonito.
Y el toro tenía todo para embestir.
Pero el que tenía la papeleta también era el novillero.
Sí, porque no era fácil. La actuación de Aarón después de la tarde que habían dado esas tres figuras del toreo.
Y justo después del indulto.
Sí, y después del indulto para Aarón no era nada fácil.
Ojo, porque yo quiso la coincidencia que coincidiéramos en el, valga la redundancia, que coincidiéramos en el callejón, muy cerca en la posición en la que teníamos con Aarón, y el padre lo teníamos muy cerca. Se les hizo larguísima la tarde, y una tarde en la que ocurrieron tantas cosas, ¿no? Y yo vi, bueno, pares de banderillas, simplemente pares de banderillas tremendos de las cuadrillas que fueron jaleados. La cuadrilla de Ángel Téllez saludó tras parear a sus dos toros, la de Emilio de Justo, la cuadrilla también saludó en el segundo del lote. Hubo momentos muy álgidos de la tarde, los cuales tanto los subalternos de la cuadrilla de Aarón Ismael, Jaime, todos los que estaban con él, como el propio Aarón, pues estuvieron diciendo toda la tarde qué categoría de compañeros, cómo están rayando a gran altura, admirándolos, ¿no? En expresiones que se les entendía y que se les veía, y los admiraban después de, joder, pues, ver a ese Emilio de Justo, a ese Ángel Tellez y ese Morante de la Puebla, verlos cómo estuvieron con la corrida, pues ellos iban cargando ese toro a toro de una responsabilidad que luego te puede perfectamente atenazar. Por ponerle un pero al único de la actuación del novillero, pues a lo mejor fue la lidia, que no fue lo ágil o lo pronta que debió de ser. Fue un poco tediosa, el novillo ahí le costó centrarse, fue un novillo que acometió palos adentro un poquito, quiso refugiarse un par de veces, hizo que Ismael tuviera que bregar un poquito con él, se alargó un poquito en demasía, que yo dije, digo, joder, se va a gastar el novillo o se va a griar en la embestida o va a coger alguna querencia y no va a dejar a Aarón disfrutar. Sin embargo, mira, luego en la muleta también fue un toro que duró y que, oye, Aarón se la puso de largo, le pegó un porrazo muy feo también, que yo en el porrazo le vi caer fatal, gracias a Dios no le pasó nada y se recuperó, y cuando cogió la muleta ese novillero con esa raza y ese crecerse con sus paisanos también, muchas veces actuar ante los paisanos pues también te mete un poquito de presión porque te van a medir un poquito más, te conocen, te están siguiendo más tiempo y te van a analizar de otra forma, y el aficionado que fuera de fuera pues no te conoce y lógicamente te va a medir más aún. Pues oye, ahí estuvo Aarón demostrando que está cuajadito, que está puesto y que tiene facultades, que yo creo que, bueno, con el rodaje, con el torear, y si le van dando oportunidades y va viendo pitones y tal, Aarón puede cojarse en un buen torero y puede coger un oficio bueno porque tiene madera de raza, y cuando se tiene raza, pues
se aprende.
Claro, teniendo raza y teniendo afición como él tiene, todos los matices que tenga que ir mejorando los va a mejorar, no me cabe duda, porque él además se le ve que quiere. Bueno, hay novilleros por ahí que los ves que están dormidos, y aquí en este novillero se ve por lo menos actitud, que es lo que tiene que tener principalmente un novillero. Y luego aparte, toreó muy bien con la mano derecha.
Y mató muy bien.
Mató perfecto, se tiró a matar al novillo sin contemplaciones, a reventarlo, sin alaracas, sin dejarse nada dentro. O sea, que enhorabuena también a Aarón Infantes, esperamos verle en ese nivel, y que luego otras tardes en las que a lo mejor alternan otro tipo de plazas, que siga demostrando ese nivel y no baje el pistón, porque puede dar que hablar, puede tener Alcázar otro torero, ¿eh?
Pues Víctor, este año el jurado de los premios Virgen del Prado, que recordamos que van a ser de nuevo a nivel provincial, pues tenemos trabajo, porque entre las actuaciones de Juan Ortega en Almagro y en Manzanares, la actuación de Ángel Tellez en Alcázar, el toro indultado por Esaú en Socuéllamos, el toro indultado por Ángel Tellez en Alcázar, hay trabajo y hay que pensar mucho, ¿eh?
Veremos a ver si no hay que hacer algún, ¿cómo se dice? Exequo, porque oye, ahora no me acordaba, pero el toro de Chamaco de Pedro Muñoz fue un toro con un trapío tremendo, una casta, una emoción tremenda. Ese quizá le pudieron ver más los aficionados porque se transmitió el festejo por las cámaras de Castilla-La Mancha, pero este toro salinero de Alcázar, cuidado con este toro. O sea, es que te pones a pensar y dices, ostras, ese tuvo un matiz, este tuvo otro, pero los dos rayaron a gran altura. Las faenas, menuda papeleta. Juan Ortega, Ángel Tellez.
Bueno, como decías tú cuando te dije yo, ¿tenemos un problema? Dice, no, bendito problema,
sí,
¿no?
Sí, es verdad, problemas de estos que vengan todos los que sean, ¿no? Que tengamos este tipo de problemas y no sean
y otros. Todavía queda Manzanares en Almodóvar, Rufo, Pablo Aguado, bueno, y unos buenos toreros en ferias de Almodóvar, Víctor Puerto, que torea en Torre Nueva, la corrida de Bolaños, o sea, falta todavía muchos carteles. Bueno, Víctor, también pudimos hablar con algunos protagonistas al final del festejo.
Pues escuchemos sus declaraciones.
Nos encontramos con Emilio de Justo, la muerte del sexto en Alcázar de San Juan. Lo primero, Emilio, buenas tardes, enhorabuena.
Muchas gracias, buenas tardes.
Qué satisfacción verte, disfrutar, romperte, encajarte, disfrutar, sí, por la izquierda. Qué satisfacción y qué alegría, Emilio.
Sí, muchas gracias. La verdad que he disfrutado mucho. Ha sido una tarde de toros muy bonita para el aficionado. Creo que el conjunto de la corrida ha sido interesante. Y bueno, yo como torero me he sentido muy a gusto, sobre todo en este último toro. Que bueno, a pesar de que solamente le haya cortado una oreja, pero las sensaciones que me ha llevado, como tú bien has dicho, toreando con la mano izquierda, han sido muy importantes y muy profundas, y he disfrutado mucho y sobre todo que me sentí muy torero.
La verdad es que verte torear con los vuelos, encajarte de esa forma y pisar los terrenos y volverte a ver de esa forma, para nosotros es una satisfacción verte de nuevo aquí en Alcázar de San Juan, este triunfo. Es de obligado cumplimiento, matador, ¿cómo se encuentra de la lesión?
Pues mira, me encuentro bien, gracias a Dios, voy evolucionando bastante bien porque ha sido una lesión muy grave y eran de muchos más meses. He acortado los plazos casi a la mitad o más, Y bueno, soy consciente de que todavía no estoy al 100% físicamente hablando de la lesión, me puedo encontrar un 70-80%, pero luego artísticamente y toreramente sí me veo con la capacidad suficiente para ir poco a poco afrontando grandes retos y sobre todo con la ilusión y la mente muy clara para seguir, oye, pues recuperándome y ser el torero que siempre he sido y que creo que soy, ¿no?
De esa ilusión fuimos conscientes ayer en Deimiel, cómo estuvo usted en el callejón de compañero con Rafaelillo, por ejemplo. Qué ilusión y qué ganas de morder, ¿verdad?, otra vez y de coger el bastón de mando.
Sí, la verdad que, hombre, es muy bonito el cariño de los aficionados, ¿no? Eso a uno le llega muy dentro y te da mucha moral. Y bueno, pues lo que tú dices, ¿no? A seguir creciendo como torero y, hombre, soy consciente de que esta temporada ya prácticamente viene a su fin. Es una temporada para yo coger ese ritmo que necesito de cara al año que viene. Pero bueno, creo que me voy encontrando muy bien y que el 2023 promete que sea un año muy bonito.
Gracias, maestro, por atender los micrófonos de Cargando la Suerte y Cope Ciudad Real.
A vosotros, un abrazo a todos.
Estamos con Ángel Téllez para Cargando la Suerte y Cope Ciudad Real al término casi del festejo. Está actuando ahora en Cine Infantes. Ángel, lo primero, enhorabuena, qué tarde más importante. Esta temporada está teniendo fechas muy importantes, pero sin duda la de hoy es una de ellas.
Pues sí, y las sensaciones que he podido vivir hoy pues han sido especiales y ahora mismo estoy muy contento de lo que he vivido.
Ese toro del torero salinero te ha brindado un temple de una profundidad, un ritmo que te ha permitido expresarte como quieres expresarte en los ruedos.
Así es, ha sido una embestida soñada y yo me he entregado a ella, me he abandonado y he podido vivir momentos realmente mágicos y sentir a la gente totalmente entregada y metida en la faena ha sido un momento, yo creo que único en mi carrera. Ha sido como una cumbre que he alcanzado hoy aquí en Alcázar, que no había experimentado hasta ahora.
El 18 de agosto, en el programa especial para COPE Ciudad Real y Cargando la Suerte, tuvimos oportunidad de hablar en distancia. Le pregunté y le dije que si era consciente de que su mano izquierda puede marcar una época.
Bueno, yo obviamente aspiro a lo máximo y esa es mi obsesión, esa es mi forma de entender la profesión, el llegar a lo más alto donde pueda llegar a estar y bueno, sí que es verdad que trato de torear bien por los dos lados, con capote y muleta, pero con la mano izquierda tengo mayor predilección y ojalá y así sea lo que tú dices.
Hoy también se ha visto con la mano diestra mucha profundidad, mucho empaque, mucha reunión, no sé explicar la reunión, yo sé que hoy la he visto y como castellano y toledano, hoy en Alcázar de San Juan seguro que ha entendido muy bien también a la afición.
Sí, claro que sí. Yo entiendo el toreo desde la pureza, desde la entrega y obviamente el pasarme cerca a los toros, el reunirme mucho con ellos, pues es como yo entiendo el toreo y la verdad que es que la gente ha habido momentos en los que estaba totalmente entregada, viendo cómo estaba reduciendo las embestidas extraordinarias de un animal excepcional y pasándomelo lo más cerca que podía.
Qué maravilla sentir que esas embestidas se van al campo.
Pues sí, es mi primer indulto y la verdad que tengo una gran emoción de poder haber vivido eso y que este extraordinario toro pues vuelva al campo.
Muchísimas gracias por atender los micrófonos de Cargando la Suerte y Cope Ciudad Real. Te deseamos mucha suerte en el resto de la temporada y en tu vida.
Muchísimas gracias.
Estamos con Cargando la Suerte y Cope Ciudad Real con el mayoral de la ganadería del torero. Lo primero, enhorabuena.
Gracias, muchas gracias.
¿Qué tarde más importante, qué embestidas más profundas, qué corrida más completa, qué sensaciones sientes?
Ha habido todo, pero ha habido cosas muy buenas, muy buenas.
Ese toro salinero que se ha ido para el campo, qué satisfacción, ¿verdad? Que el toro vuelva al campo con esa profundidad.
Mucha, porque ha tenido mucha clase y además ha ido a más, que es lo bueno.
Qué bonita la gente cuando sale con una sonrisa de la plaza.
Cuando se levanta el público y con esa sonrisa, es importante.
Ese es el objetivo de todos los profesionales y de ustedes también, la crianza del toro.
Gracias.
Muchas gracias, enhorabuena.
A ustedes, caballero.
Para Cargando la Suerte y Cope Ciudad Real con Aarón Infante. Aarón, lo primero, enhorabuena, que triunfo más bonito y qué sensaciones más buenas.
Muchísimas gracias, sí, la verdad es que una ocasión muy bonita para disfrutar, sobre todo, ¿no? Para demostrar un poco a mi pueblo el progreso que vamos haciendo y poco vamos avanzando.
La disposición, la entrega, ¿te has sentido? También has toreado con los vuelos, lo has matado perfecto. ¿Te sientes como se siente uno?
Hombre, pues la verdad es que muy bien. Falta cositas, ¿no? Debido al poco rodaje, pero aún así muy bien, muy bien, muy contento.
A recoger el triunfo, enhorabuena, gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, Víctor, pues muchas gracias por habernos acompañado un día más en los micrófonos de tu casa, de COPE Ciudad Real.
Nada, las gracias son mías hacia ti, en primera persona, y hacia COPE Ciudad Real, evidentemente, por permitirnos hacer lo que nos gusta, que es hablar de toros y seguir aprendiendo de toros, porque muchas veces con este tipo de intervenciones entre nosotros mismos y con aficionados, lo que haces al final, la parte del disfrute, pues es aprender de toros, que es lo que nos gusta.
Esta semana también viene cargadita, tenemos festejos, ya hoy toreamos, ojalá tuviéramos nosotros. Hoy vamos a Las Virtudes, el día 9 a Torrenueva, y terminaremos la semana con la Corrida de Toros de Villarrubia.
Estamos en el tomate de septiembre, Manuel. Hoy son las Vírgenes, 8 de septiembre, el 14 los Cristos, y se concentran muchísimas ferias patronales que celebran, gracias a Dios y por suerte en nuestra tierra, pues sus fiestas con uno de los festejos o, digamos, números de su programa o contenidos de sus programas de ferias, como es el espectáculo taurino, el festejo taurino que haya en cada población. Y gracias a Dios tenemos muchas corridas de toros que las vamos a disfrutar, las vamos a ver y a los oyentes las vamos a contar.
Pues así será la semana que viene. Víctor, muchas gracias por todo.
Gracias a vosotros.
En COPE hoy no nos cansaremos de mandar mensajes de agradecimientos, porque según el EGM, hacemos historia. COPE Ciudad Real se convierte en líder absoluto de la radio generalista. Consigue a diario 57.000 personas como tú. Hacéis que COPE Ciudad Real sea la emisora que más crece. COPE se ratifica también como número uno en la radio deportiva española. Por eso te decimos bienvenido y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Y en el último tramo del programa les ofrecemos, como siempre, las noticias, empezando también por la reseña de la corrida que se celebró en Miguel Turra el pasado día 3. Una corrida que nosotros poníamos en duda que se fuera a celebrar, y de hecho estuvo a puntito de no celebrarse, porque de hecho se celebró con más de media hora de retraso, porque las cosas por allí no parecían estar del todo resueltas, y parece ser que el ganadero se negaba a que se le diera la corrida si no había la pasta por delante. No sé quién lo solucionaría, lo desconocemos, pero el caso es que la cosa se solucionó y se pudo celebrar la corrida, una corrida de toros mixta, donde tomaron parte el rejoneador Juan Manuel Munera y los matadores de toros Joaquín Galdós, que realizó lo más destacado, y Carlos Aranda, que el fallo con la espada le privó de llevarse algún trofeo. La reseña fue la siguiente: se lidiaron novillos para rejones y cuatro toros de lidia a pie de la ganadería de Murube, nobles, aunque faltos de fuerza. El quinto manso, Juan Manuel Murena, oreja y silencio. Joaquín Galdós, oreja y silencio. Y Carlos Aranda, silencio y silencio. Hoy también se va a celebrar en Santoña una corrida de toros, que dirán ustedes, ¿y cómo que nos cuenta usted el cartel de Santoña? Pues porque lidia de nuevo la ganadería de toros de Ojailén, de la familia Gallego. Es un cartel muy interesante, donde tienen una oportunidad también de que se vean los toros de Ojailén en Santoña, para Diego Urdiales, Paco Ureña y Joaquín Galdós, y también un novillo para el novillero Daniel Medina, que completa el cartel. Pues mucha suerte para la familia Gallego, que lidia esta tarde en Santoña. Les deseamos lo mejor. Esta tarde, como todos ustedes saben, se celebra también la corrida de toros de feria o de romería en Santa Cruz de Mudela, donde van a actuar los diestros Pepe Moral, Adrián Salén y Carlos Aranda con una corrida de toros de las monjas. Eso será esta tarde en Las Virtudes. Y continuando con las noticias, decir que continúan, valga la redundancia, los actos que se están celebrando en Bolaños de Calatrava, la figura de José Ruiz Calatraveño. El día 11 de septiembre a las 8 en la Plaza de Toros se descubrirá un panel homenaje al diestro manchego que dará nombre al coso bolañego a partir de ese momento, pasándose a denominar la Plaza de Toros José Ruiz Calatraveño. También se descubrirán dos paneles que servirán para homenajear a otros dos toreros destacados de la localidad, Leandro Sánchez de León Cacheta y el novillero Eloy Almansa López, el niño de la mancha. Después, a las 8:30, se celebrará en el mismo lugar un concierto de pasodobles dedicados a Calatraveño, ofrecidos por la banda de música Maestro Víctor Sancho. director de la banda municipal durante más de 56 años, al que también se le homenajeará. Y la corrida de toros que se celebrará en Bolaños el día 16, que ya hemos dicho que Carlos Aranda se ha caído del cartel, Víctor Puerto, Fernando Tendero y el novillero, y el rejonador Miguel Moura. De la baja de Carlos Aranda queremos comentar, ya lo dijimos en la página de Cargando la Suerte, hay dos versiones muy totalmente diferentes. Una versión del torero, del entorno del torero, de Valentín Cuevas, que es ahora mismo la persona que dirige la carrera de Carlos Aranda, donde él manifiesta que no se ha llegado a un acuerdo con la empresa, sencillamente que ha sido imposible, que se lo han puesto muy difícil y que Carlos Aranda no ha tenido más remedio, a pesar del esfuerzo y de las ganas que tenía el ayuntamiento de que Carlos Aranda estuviese en el cartel, homenaje a calatraveño, pero bueno, el entorno del torero ha considerado que no, las condiciones no son las que ellos quieren, en toros, en toreros, no lo sabemos porque no hemos entrado en detalles si el problema es de toros o el problema es de dineros. El caso es que Carlos Aranda se ha caído del cartel y lo ha sustituido un rejonador, Miguel Moura, que para, bajo nuestro punto de vista, no dice nada en el cartel y no pinta nada en esta corrida de toros. La versión de la empresa, en este caso el representante de la empresa es Eloy Lillo, nos dijo que, en primer lugar, nos dijo que el problema era por la lesión que Carlos Aranda tiene en el hombro y que es una corrida fuerte y que Carlos Aranda a lo mejor para esa corrida pues no se veía porque por la lesión. El caso es distintos motivos, pero siempre la empresa alude a la corrida de toros. En ningún momento nos ha vuelto a llamar el representante de la empresa Eloy. Nos ha dicho que el problema fuese de dinero. Aquí ya cada uno que saque sus conclusiones. Si es por dinero, ellos sabrán, y si es por la corrida de toros de Víctor y Marín, ellos también sabrán. El caso es que yo creo que el homenaje a calatraveño no se merecía este borrón y esta media chapuza que se ha terminado completando el cartel. Al habla también Cargando la Suerte con los toreros Víctor Puerto y Fernando Tendero, nos han dicho que ellos no tienen ningún problema, que matarán la corrida de Víctor y Marín como se habían comprometido, y que sus condiciones contractuales con la empresa contratante pues que son normales y que entran dentro de lo normal y que entran dentro de una forma digna para poder ellos torear. Nosotros nos limitamos simplemente a decir las versiones que ha habido en este cambio de cartel. Nos consta que el alcalde de Bolaños, Miguel Ángel Valverde, está disgustado porque él había puesto mucho interés en que la corrida de toros fuera totalmente provincial y que se le rindiera un homenaje como debe de ser dignamente a la figura de José Ruiz Calatraveño, pero que al final pues el ayuntamiento no es el que organiza el festejo. El ayuntamiento bastante tiene con subvencionar el festejo, organizar una corrida de toros, organizar los actos que ha hecho en homenaje al calatraveño, y que ya ahí en las contrataciones, en la corrida de toros y en otras cosas, pues el ayuntamiento ni debe ni quiere meterse, como hace muy bien. El caso es que, por unos o por otros, esto es lo que ha pasado. Ustedes ya, queridos oyentes, saquen sus propias conclusiones y el tiempo dará la razón, quitará a unos o a otros. Nosotros nos hemos limitado a dar la versión de las dos partes. Seguimos con las noticias. Pues el novillero Sergio Felipe, que se lesionó el pasado 20 de agosto en Herencia, pues se ha visto obligado a cortar la temporada porque sufre una rotura parcial del cartílago, y los dos tendones de su hombro derecho. Así que, teniendo en cuenta la falta de funcionalidad del brazo y la necesidad de pasar por el quirófano, Sergio Felipe pues se ha visto obligado a tomar esta difícil decisión. Por lo tanto, no podrá cumplir sus compromisos en Calasparra, en la Feria del Arroz, hoy 8 de septiembre, ni la contratación para mejorar el campo el próximo día 17. Pues desde aquí le deseamos a Sergio Felipe que tenga una muy pronta recuperación. En Torrenueva mañana también habrá toros. Mañana 9 de septiembre vuelven las corridas de toros a Torrenueva con un cartel con el matador de toros Víctor Puerto, que lidiará
toros de hierro de Sorando y Víctor y Marín. Víctor Puerto vuelve a torear, toreará Víctor y Marín en Torrenueva y en Bolaños de Calatrava. Y también se lideraban dos toros para el rejoneador José Rocamora. Actuará de sobresaliente, o por lo menos está anunciado, no sabemos si al final podrá reaparecer, el matador de toros Enrique Martínez Chapurra. Ojalá mañana podamos llevarnos la sorpresa de que Chapurra está haciendo el paseillo en Torrenueva. En Villarrubia de los Ojos, el próximo 11 de septiembre, la corrida de feria es la siguiente: Astados de Buenavista, procedencia Juan Pedro Domecq, para Javier Sánchez Vara, Luis Gerpe y Francisco Montero. Pues aquí en Villarrubia echamos de menos la presencia de un matador de toros de la provincia. Como siempre decimos, en este caso nos acordamos especialmente de Fernando Tendero. Vistahermosa, festival y noviada de rejones en la plaza de toros del santuario de Nuestra Señora de la Carrasca en Vistahermosa, con motivo de la romería en honor de su patrona, se han organizado dos festejos. El domingo 11, festival taurino con reses del castillo de Montizón, actuarán el matador de toro Miguel Tendero y el novillero Joao de Alba. Y el lunes 12, novillada de rejones con astados del Palomar para Ruiz Fernández y Óscar Bojars. Parece también esto una feria portuguesa, porque salvo Miguel Tendero, que es de Albacete, y los toros que son de Don Samuel Flores, pues hay ahí dos toreros franceses, un novillero y un rejoneador francés, que, hombre, se podían haber acordado también de un novillero de la provincia de Ciudad Real, como puede ser Aaron Infante, reciente triunfador en las plazas donde ha toreado esta temporada. Decir que Bolaños de Calatrava también él celebrará su corrida, como hemos dicho, el 16 de septiembre, con toro de Víctor y Marín. Ya lo hemos dicho, lo repetimos, para Víctor Puerto, Fernando Tendero y el rejoneador Miguel Moura, con reses de Víctor y Marín. Y Piedrabuena, ya dijimos los carteles de su feria taurina la semana pasada, los recordamos, el día 15 y 16 de septiembre. Los carteles son para el día 15, con astados de Alcurrucén, para David Fandil Alfandi, Miguel Ángel Pereira y Mario Sotos. Y el 16, corrida de rejones del Hierro de Santa María, para los rejoneadores Joel Salgueiro da Costa, Sebastián Fernández y José María Martín. La Feria de Almodóvar del Campo, ya también lo dijimos, pero recordamos los carteles. El día 16 de septiembre, con toros de Juan Pedro Domé, actuarán el Fandi, José María Manzanares y Daniel Luque. Y al día siguiente, sábado 17, una corrida mixta para Diego Ventura y los diestros Pablo Aguado y Tomás Rufo. Pues sencillamente, pues otra gran feria en la provincia de Ciudad Real. Decir que también se va a celebrar un espectáculo cómico taurino Popeye Torero el domingo 18 de septiembre. En Castellar de Santiago, el 14 de septiembre, se celebrará un festival taurino sin picadores con reses de la ganadería Venta Nueva para el matador de toros Carlos Aranda y los novilleros Carla Otero, Aarón Infantes y Cid de María. Recordar el Festival Taurino de Malagón, el 17 de septiembre, del cual hablaremos la semana que viene en Malagón, en un programa que haremos desde el Centro Cultural Santa Teresa, que estaremos con los protagonistas y estarán con nosotros pues el alcalde de la localidad, Adrián Fernández, y el empresario Aníbal Ruiz, y alguna otra sorpresa. Recordamos el cartel: toros de la ganadería de Miura, novillos para el festival, novillos, no toros, del Hierro de Miura para Manuel Jesús El Cid, Eugenio de Mora y Manuel Casado. Eso será el 17 de septiembre. Y al día siguiente, en Torralba de Calatrava, la empresa Eventos Santa Asunción programa la corrida de toros con reses de Fermín Borquez para David Fandil Alfandi, Manuel Escribano y Mario Sotos. Almadén, 25 de septiembre, anuncia su reinauguración después de que la Plaza de Toros Hexagonal y la hospedería de Almadén hayan acogido una gran rehabilitación del coso por parte de la Diputación Provincial. Y será el 25 de septiembre cuando se haga de nuevo el paseillo allí con toros de Julio de la Puerta donde están anunciados los diestros Oliva Soto, Esaú Fernández y Cristian Escribano. El festejo se celebrará a las 5:30 de la tarde. Y como ya anunciamos también en la página web de Cargando la Suerte, ya se ha cerrado definitivamente el cartelazo que ha organizado para el 20 aniversario del Festival de Alcázar de San Juan, el bandillero y ganadero y empresario alcazareño Óscar Castellanos. Pues el cartel de máxima categoría es el siguiente, que será un cartel de toreros banderilleros, donde se homenajeará a José Antonio Carretero, uno de los toreros de plata más importantes de los últimos años, y que esta será su última tarde donde trenzará el paseillo. Esta vez lo hará como matador. Otra de las novedades de esta edición será que el festival será con picadores. Nunca se había hecho con picadores y en esta ocasión será un festival con picadores. Cabe destacar que varios de los actuantes del festejo han sido matadores de toros y ahora son figuras del toreo de plata a las órdenes de matadores de toros muy importantes. El cartel es el siguiente. Se lidiarán novillos de los hierros de Daniel Ruiz, Garcigrande, Fuente Imbro, Toro de Ojailén, El Montecillo y Las Cuadrillas en concurso de ganaderías. Para José Antonio Carretero, que se retira del toreo activo, Antonio Manuel Punta, Curro Javier, Iván García, Óscar Castellanos y el triunfador de la temporada, un novillero triunfador de la temporada. Pues sin duda, un cartelazo para el día 23 de octubre, me había quedado en blanco. 23 de octubre a las 5 en punto de la tarde. Y esto ha sido todo por hoy. Como siempre, les emplazamos a nuestra página web cargandolasuerte.com y cope.es, a los perfiles de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Como siempre, un placer haber estado con todos ustedes, este servidor, que les habla Manuel del Moral. Un saludo y hasta la semana que viene.